Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 9 de abril de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la primera media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Presidente Barack Obama llega a Jamaica al iniciar una gira de 3 días por el Caribe y Centroamérica.
En Panamá se enfrentan partidarios y disidentes del gobierno cubano.
Estados Unidos expresa preocupación por actividad naval cerca de Yemen.
Finaliza el segundo día de deliberaciones en el juicio al jugador de la NFL, Aaron Hernández.
Olivia Wilde y Gareth Hedlund volverán como protagonistas de Tron 3.
Comenzamos la información indicándoles que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a Jamaica el miércoles por la noche como parte de una visita regional previa a su participación más tarde en la semana en la Cumbre de las Américas en Panamá.
Esta es la primera vez en 30 años que un presidente de Estados Unidos visita la Isla Nación desde que Ronald Reagan lo hizo en 1982.
Tras su arribo a Kingston, la capital jamaiquina, Obama hizo una visita no anunciada al Museo de Bob Marley, la legendaria estrella del reggae, y visitó la antigua casa de Marley. El presidente estadounidense dijo que todavía conserva su colección de discos de Bob Marley.
Este jueves, Obama tiene programada una reunión con la primera ministra jamaiquina, Portia Simpson Miller, y otros líderes del CARICOM, la Comunidad Caribeña de Naciones, un grupo regional de 15 miembros.
El tema principal del encuentro será la seguridad energética en la región, ansiosa de liberarse de la dependencia del petróleo venezolano.
A principios de año, el vicepresidente estadounidense Joe Biden recibió a primeros ministros y otros líderes de las naciones caribeñas, excepto Cuba, en la primera cumbre de seguridad energética caribeña en Washington.
La agencia de noticias Associated Press indica que hay crecientes señales de que Estados Unidos está incrementando su atención al Caribe para ayudar a cubrir un potencial vacío dejado por la disminuida industria petrolera venezolana.
El presidente Obama también hablará a jóvenes líderes jamaiquinos en un encuentro de cabildo abierto antes de partir a Panamá el viernes.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet boanoticias.com
y hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Disidentes cubanos y grupos oficialistas que probablemente salieron de la Embajada de Cuba se enfrentaron a puños el miércoles en un parque en el corazón de Ciudad de Panamá, donde se desarrollará la Cumbre de las Américas.
Entre las víctimas del ataque estuvieron Leticia Ramos de las Damas de Blanco y los disidentes Jorge Luis García Pérez Antúnez y Augusto Monge.
Los disidentes narraron a La Voz de América que se hicieron presente en el Parque Porras para rendir homenaje al prócer cubano José Martí cuando fueron confrontados primero con unas 3 o 4 personas que les gritaron improperios y vivaban a Fidel Castro.
Claudia Selva de la Vega habló con La Voz de América al respecto.
Estaban metiendo las manos adentro de las guaguas, tratando de sacarlo, metiéndole golpes a los buses, tratando de explotar las llantas. Todo seguían, cogieron a Antunes y a Orlando y los tiraron al piso, tratando de entrar a los buses. Fue una cosa de... Tú sabes, yo estaba temblando por horas después de esto, que esto pasó. Fue una cosa increíble. Entonces, cuando se dieron cuenta que yo estaba grabando, uno me empezó a caer atrás, yo salí para esconder un poco. Para esconderme un poco, entonces yo vi que se metieron las 2 guaguas, el grupo entero, y se fueron. Y de ese punto yo no sé mucho qué pasó, pero me pudieron llamar y me informaron que los habían llevado a la cárcel.
Rosa María Payá, disidente, no estuvo en el aire, pero más adelante denunció que hasta miembros de la policía extranjera intervinieron en el altercado para agredir a los opositores. Hemos sido agredidos, señaló.
Y para conocer más detalles de este ataque a los disidentes cubanos en Panamá, estamos en contacto ahora con la enviada especial de la Voz de América, la Cumbre de las Américas, Yoconda Tapia. Buenos días, Yoconda.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Buen día a la audiencia.
Yoconda, ¿qué novedades de último momento hay sobre esa situación de violencia registrada ayer ahí en la ciudad de Panamá contra los disidentes cubanos?
Bueno, ellos fueron liberados anoche, Luis Alberto, luego de haber estado por algunas horas detenidos en el cuartel San Francisco, desde donde las autoridades los liberaron después de haberlos llevado inclusive a ser atendidos en una clínica por los golpes y las lastimaduras que habían sufrido. Cuando fueron liberados tuvimos la oportunidad de conversar con ellos. Muchos estaban simplemente mencionando de que habían sido bien tratados en este lugar y que la policía se había portado de manera muy cortés y amigable con ellos y que les recomendaron que las protestas que se realicen sean de orden pacífico, intentando no encontrar confrontación con la otra delegación, que en este caso es la que viene desde Cuba. Hace pocos instantes el ministro de Seguridad de Panamá mencionó que este era un hecho aislado dentro de la cumbre y que de ninguna manera constituía una mancha dentro de lo que es todo este proceso de seguridad y tranquilidad que están buscando para la cumbre. Un elemento importante es que el ministro de Seguridad ha dicho que recomienda a venezolanos y cubanos que traten de hacer sus protestas en el marco del respeto a la comunidad, a la ciudad y sobre todo a los visitantes, que se trate de evitar las confrontaciones violentas. En todo caso, ellos ya están liberados y hoy van a participar en una serie de eventos que están realizando dentro de la ciudad.
Yoconda, muy buenos días. Entre las actividades de hoy se destaca el foro empresarial al que asistirán cientos de empresarios. ¿Qué expectativas hay al respecto?
Muy grandes. A las 9 de la mañana se inicia este foro que se realiza por segunda vez en el marco de las Cumbres de las Américas. El primero fue en Cartagena. Hay más de 400 empresarios de todo el mundo que están llegando, especialmente del área latinoamericana. Pero hay empresarios europeos que están muy interesados en conversar con sus colegas del hemisferio para poder encontrar mejores caminos en el intercambio comercial y económico. Uno de los más importantes empresarios es el presidente internacional de Coca-Cola, que estuvo en una reunión con el ministro de Desarrollo Económico de Panamá muy tempranito esta mañana, y en declaraciones a la prensa decía de que este tipo de eventos que reúne a empresarios de un hemisferio se constituye en uno de los elementos más importantes para vincularlos con el desarrollo económico. También a las 9 de la mañana se inicia el foro de rectores, que será inaugurado por el presidente Varela. Es la primera vez que rectores de Latinoamérica se reúnen en un solo evento y esto ha sido a iniciativa del gobierno panameño, es por eso que se le está dando una relevancia muy especial. Estos son los dos eventos de hoy y con ello están en marcha todos los foros paralelos de la cumbre.
Yoconda, ¿qué nos puedes adelantar sobre el pedido que harán expresidentes latinoamericanos pidiendo precisamente la libertad de presos políticos en Venezuela?
A las 11 de la mañana, Luis Alberto, está previsto que se reúnan expresidentes latinoamericanos que han elaborado un documento en el cual le piden a la Cumbre de las Américas y a la Organización de Estados Americanos que ejerza la presión necesaria para permitir que Venezuela cumpla con lo que manifiesta la Carta Democrática aprobada por la OEA y de la cual Venezuela es firmante. Al mismo tiempo, están pidiendo, exigiendo más bien, una vez más, la liberación de los presos políticos, dos de ellos muy conocidos, Leopoldo López y Antonio Ledezma. Este anuncio que harán los expresidentes está despertando muchísima expectativa porque es un grupo muy grande grande, y de esta manera ellos están involucrándose de forma directa en el problema venezolano. Esta ha sido una iniciativa del expresidente del gobierno de España, José María Aznar, y es él el que ha motivado a otros mandatarios latinoamericanos a unirse a esta situación, Luis Alberto.
Yoconda, brevemente, hoy está prevista la llegada, a última hora tengo entendido, del presidente Obama a Panamá.
Exactamente, se anticipa que estaría aquí después de las 6 de la tarde. Todo el sistema de seguridad ya está preparado para esperar al mandatario. Entre paréntesis, Luis y audiencia, les comento que todos los canales televisivos de Panamá han estado pasando detalles con imágenes y fotografías de todos los elementos que acompañan al presidente en una gira de esta naturaleza. Me refiero al Air Force One, al helicóptero que también sirve al presidente, y por supuesto a la bestia, el automóvil blindado que ya llegó a principios de esta semana y que sus imágenes han recorrido todos los canales de televisión para que los panameños vean las características de cada uno de estos elementos.
Muchas gracias, Yoconda, por tu informe desde Ciudad de Panamá, y continuamos en contacto con tus actualizaciones en torno a estas actividades previas a la Cumbre de las Américas.
Desde luego que sí, Luis Alberto. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dice que Washington está muy preocupado por el apoyo de Irán a los rebeldes chiitas en Yemen, después de informes que sugieren que una flota naval iraní se dirige al lugar cerca del país en el Golfo Pérsico.
La televisora estatal iraní Press TV informó el miércoles que un destructor iraní y otro barco de guerra se dirigían a aguas cerca de Yemen, donde una campaña de ataques aéreos encabezada por Arabia Saudita trata de detener el avance de los rebeldes hutíes.
El secretario de Estado Kerry dijo a la televisora pública estadounidense PBS que Estados Unidos está monitoreando de cerca el apoyo iraní a los rebeldes, incluyendo suministros que han estado llegando desde Irán y varios vuelos iraníes todas las semanas hacia Yemen. Estamos muy al tanto del apoyo que Irán ha estado dando a Yemen. Irán tiene que reconocer que Estados Unidos no va a permanecer inactivo mientras la región se desestabiliza o mientras la gente se involucra en claros actos de guerra a través de las fronteras internacionales o en otros países.
El secretario Kerry agregó que Estados Unidos, que ha apoyado la campaña de ataques aéreos árabes con armas, inteligencia y otro apoyo, no está buscando una confrontación, obviamente.
El presidente iraní Hassan Rouhani dijo en un discurso televisado este jueves que los ataques aéreos en Yemen son un error y no tendrán éxito.
Y seguimos informando. El presidente iraní Hassan Rouhani dice que Teherán no firmará ningún acuerdo nuclear con Occidente a menos que todas las sanciones sean levantadas.
En su discurso televisado este jueves para conmemorar el Día de la Tecnología Nuclear Nacional, Rouhani también desestimó lo que calificó como los esfuerzos de las potencias mundiales para usar un lenguaje de fuerza contra Irán con el fin de lograr un acuerdo.
Irán y 6 potencias mundiales alcanzaron un acuerdo marco la semana pasada que reduciría el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, aunque muchos detalles aún tienen que resolverse antes del plazo del 30 de junio para un acuerdo final.
Un importante desacuerdo parece existir en relación al ritmo de levantamiento de las sanciones. Irán exige que sean removidas inmediatamente y en forma permanente, mientras que Estados Unidos prefiere un proceso gradual.
En comentarios que reflejan otra área de disputa, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo el miércoles a la televisora pública estadounidense PBS que Irán debe revelar sus presuntas actividades nucleares relacionadas a las Fuerzas Armadas en un acuerdo final a ser alcanzado.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, dijo este jueves que el más reciente lanzamiento de misiles de corto alcance hecho por Corea del Norte es evidencia de que la península coreana es un potencial punto de ignición para el conflicto. Es solo un recordatorio de cuánta tensión hay en la península coreana. Esa es la razón de mi viaje a Corea del Sur. Si es un mensaje de bienvenida, me siento halagado. He estado en el cargo 6 semanas y ya van 2 misiles. Eso es muy bueno, pero seriamente es solo otro recordatorio de la importancia de nuestra alianza en la península coreana.
El secretario de Defensa estadounidense hizo el comentario en la base aérea Yokota, en Japón, sede de las fuerzas estadounidenses en Japón, antes de partir hacia Seúl este jueves.
Los misiles fueron lanzados esta semana al mar frente a la costa occidental norcoreana. El viernes, Pyongyang lanzó otros 4 misiles.
El Ministerio de Defensa surcoreano dijo este jueves que las pruebas eran rutinarias y que los proyectiles no representan una seria amenaza de seguridad para su país.
Entre tanto, las Naciones Unidas dijeron que necesitarán recaudar 111 millones de dólares para hacer frente a la crisis alimentaria en una extensa región de Corea del Norte.
El coordinador humanitario de la ONU para Corea del Norte, Gulam Isaksai, habló con la Voz de América el miércoles sobre vacunas y suministros médicos.
Now the situation of humanitarian.
La situación de necesidades humanitarias en Corea del Norte no han cambiado mucho porque es una emergencia silente que no llama la atención y por eso estamos pidiendo más ayuda para apoyar las operaciones de la ONU allí. Si no proveemos ese apoyo, se revertirán las ganancias que hemos hecho a lo largo de los años.
El funcionario dijo que el financiamiento ayudará a 5 agencias de las Naciones Unidas que trabajan en Corea del Norte para proveer a los norcoreanos alimentos, agua limpia y otras necesidades básicas, incluidas vacunas y suministros médicos.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,84%, el CAC 40 de París avanzaba 1,11% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,58%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con una suba a 0,75%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 2,70%.
En Nueva York se prevé una apertura al alza para las acciones en Wall Street este jueves.
El oro se comercializa a la baja en $1,199.20 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y el yen.
El consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Yanon, de visita en Venezuela a invitación del gobierno de Caracas, se reúne este jueves con el presidente Nicolás Maduro y con miembros de la coalición opositora venezolana.
En Washington, la vocera del Departamento de Estado, Mary Harp, habló sobre la visita del consejero. El gobierno venezolano invitó recientemente al gobierno estadounidense a enviar un alto funcionario a Caracas para que se reuniera con el presidente Maduro en adelanto a la Cumbre de las Américas. El secretario de Estado Kerry pidió a Tom Shannon, consejero del departamento, viajar a la capital venezolana. Él llegó el martes y regresará el jueves. El gobierno venezolano a menudo ha propuesto sostener un diálogo directo y nosotros siempre hemos dejado claro que mantenemos relaciones diplomáticas y estamos dispuestos, dijo, a conversar directamente.
Harf agregó que no tenía información de Yanon en relación a lo que ha pasado en el terreno.
Un informe de la Cancillería estadounidense indica que Shannon se reunió el miércoles con la canciller venezolana Delcy Rodríguez para darle un mensaje del gobierno estadounidense, pero no se dieron detalles.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Que siente un mandato amoroso de Cristo. Que
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La oposición venezolana rechaza que el gobierno del presidente Nicolás Maduro confronte a Estados Unidos y no los problemas del país.
Los detalles con Carolina Alcalde.
El ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radunsky, criticó que el gobierno nacional haya destinado multimillonarias sumas de dinero para adquirir armamento militar en vez de dirigir los recursos para fortalecer la educación. Tras denunciar que más de 3 millones de niños están fuera del sistema escolar y que se registra un déficit de más de 5.000 escuelas, insistió en que las autoridades se dedican a pronunciarse constantemente sobre Estados Unidos y el presidente Barack Obama, pero no enfrentan los problemas que actualmente atraviesa el país, entre ellos la inseguridad, la corrupción y la escasez ante el deterioro de la producción nacional.
Este modelo que no sirve ha destruido la producción nacional, que le ha puesto cada día más difícil a quienes quieren producir en el país, a los venezolanos, porque los productores de otros países son los que se han beneficiado de este modelo, que todo lo trae importado, donde no solamente son los alimentos, también el vestido, el calzado, todo lo que necesitamos los seres humanos, los venezolanos, para nuestra vida diaria. Casi todo es importado.
Por otra parte, el diputado opositor Julio Montoya ratificó que acudirá a la Fiscalía General de la República y viajará a España para consignar documentos y grabaciones que sustentan las denuncias que han formulado sobre la participación de funcionarios y exfuncionarios venezolanos en presuntas acciones de lavado de dinero en entidades extranjeras como Banca Privada de Andorra. Cuestionó la gestión del gobierno y de la Fiscalía para evitar el lavado de dinero proveniente de la corrupción y el narcotráfico. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, declaró el miércoles durante una rueda de prensa que, a pesar de su baja popularidad, no tiene planes de renunciar.
Por si acaso, si alguien tiene dudas, yo no he renunciado y no pienso hacerlo. Ni siquiera sé cómo se haría constitucionalmente, aseguró la mandataria.
El bajo nivel de aprobación de la presidenta y del gobierno chileno en una encuesta produjo rumores de una posible renuncia de Bachelet debido a que su hijo se ha visto involucrado en un escándalo de corrupción.
Y ahora, noticias del deporte con Henry Llanos.
El juicio contra el ex astro de la NFL, Aaron Hernández, terminó el miércoles su segundo día de deliberaciones sin un fallo. Los jurados pidieron a la jueza que aclare los cargos por posesión de armas y municiones que encara el exjugador de los Patriots de Nueva Inglaterra. Hernández está acusado por posesión ilegal de una pistola calibre 45 y de balas calibre 22. Mientras, los abogados defensores tratan de cambiar la acusación de que los implicados habrían usado la droga PCP. Los fiscales presentaron al doctor Martin Brischer, un psiquiatra que revisó el caso. Existe la percepción de que la fenciclidina en el momento de consumirla no se considera como un elemento impulsor de la violencia en quienes la utilicen. Nuestras investigaciones acerca de estos estudios nos demuestran que esa presunción es falsa. Existen unos pocos casos de violencia documentada en los que los individuos podrían haber mostrado evidencias de consumir la droga PCP y se asoció con hechos de violencia. En realidad, podríamos encontrar solo 3 casos de esta naturaleza en toda la literatura médica que hemos revisado desde 1987. Hernández está acusado de matar a Odin Lloyd en junio de 2013. Lloyd, quien salía con la hermana de la prometida de Hernández, fue asesinado de 6 balazos en una zona industrial a menos de 2 kilómetros de la casa de Hernández. En el momento del asesinato, el jugador tenía un contrato por $40 millones con los Patriots. En el baloncesto de la NBA, el equipo de los Wizards de Washington acertó el 65,3% de los tiros de campo para vencer el miércoles 119-90 a los 76ers de Filadelfia, manteniendo de esa manera sus expectativas de llegar más lejos en semifinales y optar por el título del baloncesto de esta temporada. Los Wizards le dieron descanso a su estelar armador John Wall, con lo que pusieron final a una racha de 208 partidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
Según fuentes oficiales, el entretenimiento en Hollywood, Olivia Wilde y Garrett Hedlund volverán como protagonistas de la nueva película de Disney, Tron 3, que se lanzará en 2017 bajo la dirección de Joseph Kosinski. Según algunos reportes, el próximo episodio de la saga llevará el nombre Tron Ascensión. Detalles de la trama aún no han sido revelados. La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, mostró sus movimientos de baile en la Casa Blanca al contonearse al ritmo del éxito de Mark Ronson y Bruno Mars' Uptown Funk, junto a las estrellas del programa So You Think You Can Dance. Michelle Obama se presentó en el escenario para celebrar el quinto aniversario de su campaña Let's Move para combatir la obesidad. En su cuenta oficial de Twitter, la primera dama compartió una foto junto a su esposo, el presidente Barack Obama, en la que se muestran con guantes de boxeo azules y una pesa del mismo color.
What led you to,
Mucho se habla en torno al nuevo documental de HBO Going Clear, Scientology and the Prison of Belief, pero el actor John Travolta, un seguidor de esta iglesia, dice no ser fan. Travolta le dijo a los medios de prensa en Los Ángeles que no ha visto el documental y no le importa mucho hacerlo. El documental está dando mucho de qué hablar, ya que revela, según sus creadores, un ángulo muy crudo y opresor del culto. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Y al final de Buenos Días América tenemos un resumen de noticias. Para el sábado fue fijado el funeral de un afroestadounidense de 50 años, padre de 4 hijos, que murió baleado por un policía blanco en Carolina del Sur luego de una infracción de tránsito. Varias protestas se registraron en North Charleston el miércoles, pese a que el policía Michael Slager fue despedido y acusado de asesinato después de que se diera a conocer un video del incidente grabado en un celular. Slugger está acusado de disparar 8 veces contra Walter Scott el sábado después de que lo detuviera por manejar con una luz de freno rota. El Departamento de Justicia y el FBI investigan el caso. Por otra parte, el joven checheno acusado del ataque al maratón de Boston en 2013 aguarda sentencia ahora, luego de que el miércoles fuera declarado culpable de los 30 cargos en su contra. Sokar Tsarnaev, de 21 años, enfrenta cadena perpetua o la pena de muerte. El jurado podría comenzar a escuchar más testimonios en la fase de sentencia, posiblemente la próxima semana. El jurado deliberó más de 11 horas durante 2 días antes de declarar culpable a Tsarnaev de usar un arma de destrucción masiva, conspiración y otras ofensas. El ataque del 15 de abril de 2013 causó la muerte a 3 personas y heridas a más de 264. Las autoridades afganas tratan de determinar por qué un soldado del Ejército Nacional de Afganistán abrió fuego contra tropas estadounidenses con una ametralladora en Jalalabad, dando muerte a un soldado estadounidense antes de ser abatido por fuerzas de seguridad. El jefe de policía de Jalalabad dijo que 2 soldados afganos también resultaron heridos en el tiroteo del miércoles. Y un canal de televisión francés informó haber sido hackeado el miércoles por operadores que dicen ser parte del grupo terrorista Estado Islámico. El director del canal francés TV5 Monde, Yves Bigot, dijo que el canal perdió control del sitio web de la estación y cuentas de redes sociales. Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Milla Dubinsky. Les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página de internet boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.